José Luis Restán, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Con el espejo y la historia de inicio, nos vamos a Granada, ¿verdad?
Nos vamos a Granada, que siempre es una cosa apetecible, la verdad. Bueno, la historia arranca con la reciente Jornada Mundial de los Pobres convocada por el Papa Francisco. Y el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha querido, con ese motivo, lanzar una iniciativa social de producción, distribución y venta de alimentos, siguiendo los criterios de la doctrina social de la Iglesia. El nombre de esta iniciativa será Gracias Food.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Pues esta empresa social, creada por la Archidiócesis de Granada, va a tratar de promover en el mundo rural una cultura comunitaria y emprendedora, pensando especialmente en las personas con dificultades de inserción en la vida laboral y social. Gracias Food quiere basarse en la doctrina social de la Iglesia, especialmente en dos documentos pontificios recientes, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Según explica el arzobispado, Gracias Food es una obra de evangelización mediante el desarrollo de una economía de comunión. Es un proyecto económico, evidentemente, pero es sobre todo un proyecto cultural y religioso, así se concibe. Quiere ocuparse de la producción y la distribución local de alimentos de máxima calidad, con la menor intervención posible de productos químicos, y pretende abarcar todas las fases del proceso, desde la siembra y preparación del terreno hasta el envasado, la comercialización y la venta de los frutos de la tierra. Un objetivo fundamental será sostener la vida rural gravemente amenazada en el contexto de la diócesis granadina, ayudando a crear verdaderas comunidades de familias que cooperan al bien común mediante su propio trabajo. Y también será esencial para este proyecto la integración de familias inmigrantes que ya están establecidas en la zona, pero con grave riesgo de marginación. Para poner en marcha esta empresa, la Diócesis de Granada aportará algunos bienes raíces y, sobre todo, su potencial de recursos humanos, buscando también la colaboración con otras instituciones de la Iglesia, con empresas y con administraciones públicas. Pues así comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar contándoles que el Vaticano organiza hoy un congreso en el que participan organizaciones sindicales de 40 países.
Lo hace conmemorando el 50 aniversario de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI. Además, hoy se presentará el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz y esta tarde se celebrará la jornada de oración por Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, presidida por el Papa Francisco.
Y también estamos preparando ya la Jornada Mundial de los Sin Techo.
Muchas diócesis de nuestra geografía presentan los actos para la Jornada Mundial de los Sin Techo, que se celebrará el domingo.
Luis Cobos ofrecerá un concierto a beneficio de Manos Unidas.
Será el próximo sábado a las 10:30 de la noche en el Auditorio Nacional de Madrid. El conocido director de orquesta presentará su nuevo disco Fantasías, acompañado de la Orquesta Sinfónica Manos Unidas, creada para la ocasión.
El primer encuentro internacional de periodistas pro Papa Francisco se celebra hoy en Madrid.
Una jornada que tendrá lugar en la Iglesia de San Antonio, a la que acudirán, entre otros, el director de la Civilidad Católica, el jesuita Antonio Espadaro. Al final del acto se presentará un manifiesto en rueda de prensa.
Y se presenta en Madrid el libro En diálogo con el Señor.
Un trabajo elaborado por el secretario del Instituto Histórico San José María, Luis Cano, en el que se han recopilado 25 textos inéditos de San José María Escriba de Balaguer, fruto de la predicación oral del fundador del Opus Dei.
Y hoy arranca en Córdoba el primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe.
Un encuentro que está analizando y estudiando la cultura mozárabe, que tuvo en la ciudad de Córdoba uno de sus centros culturales y humanos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo y precisamente después de una pausita nos vamos a ir a Córdoba para abordar en profundidad ese congreso, ese primer congreso sobre cultura mozárabe.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Soy Pastora Vega. Mi secreto para tener una piel joven: me cuido y tomo Isovital Antiox. Isovital frena el envejecimiento celular, dejando una piel más joven. Isovital Antiox, de Pharma OTC.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy llenamos el maletero en el Black Friday.
¡A tope!
Y si revientan las cuatro ruedas,
¡más le da! ¡Más le da!
Porque somos los de Prada Garrido y esto hay que celebrarlo.
¡Black is black! ¡Black is black!
Este Black Friday, siéntete segurísimo contratando tus seguros con hasta un 25% de descuento y muchas ofertas más en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues esta música de fondo que escuchan nos pone en contexto del Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe, el primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe, que ha arrancado esta misma mañana en Córdoba y del que queremos ocuparnos porque ciertamente es un legado espiritual, cultural, de testimonio y también de vida cristiana que se hace presente a través del rito hispano-mozárabe en nuestros días, al que queremos estar muy atentos. Así que nos vamos inmediatamente en El Espejo hasta Córdoba. El profesor Manuel González López Corps, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, es el director académico de este gran Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe que ha comenzado esta mañana en Córdoba y que ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en el Tiempo del Espejo, haciendo un alto en el camino de esos trabajos. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes. Aquí estamos rodeados de cientos de personas. Hay más de 650 congresistas, ajá, rodeados de 50 profesores, arqueólogos, músicos e interesados en el mundo hispano, que es el mundo mozárabe, en definitiva.
Para quien no lo sepa, porque somos una sociedad de la desmemoria, y a veces en la Iglesia también vivimos esta desmemoria, ¿por qué es importante el legado, la historia, la memoria de los mozárabes para quienes estamos aquí en el siglo XXI?
Pues acaba de responder a esa magnífica pregunta el mismo profesor Sánchez Adalid, este gran literato español que ha escrito la novela El Mozárabe. Él dice que sin entender el fenómeno mozárabe no se puede llegar a entender perfectamente la historia de España, la historia de nuestra patria. Los mozárabes son millones de personas, los herederos del mundo hispano-romano, del mundo de la Gotia, del mundo visigótico, que permaneciendo en la fe cristiana son cristianos, que fieles a su fe, guardando toda la ritualidad visigótica, han hecho un puente con el mundo del Islam. Han hablado árabe, han vestido como árabes, pero han sido siendo cristianos católicos. Y ellos han transmitido el gran saber de la antigüedad al mundo de Europa. El mundo mozárabe es un mundo de puente, es un mundo también de dificultad, de persecución, pero es un mundo en el que el culto cristiano se ha convertido en cultura. Y eso somos nosotros, en definitiva. Son los ancestros de los españoles.
Sigue vivo entre nosotros este aspecto tan esencial. Hablabas ahora del culto, la liturgia hispano-mozárabe que sigue teniendo carta de ciudadanía en la Iglesia del siglo XXI. ¿Por qué es importante custodiar este legado y cómo podemos enriquecernos de él todos, no solo los que están vinculados de una manera ordinaria, como puede ser tu caso, al rito hispano-mozárabe?
Pero justamente un servidor en la presentación ha dicho eso, que cultura tiene que ver con culto. Eso es un congreso de cultura mozárabe y el culto es parte esencial, porque nos hace levantar el corazón a Dios, pero también nos cultiva a nosotros, nos hace grandes, ¿no? Porque es el culto es el ámbito del encuentro. Esta palabra creo que es fundamental en la liturgia hispana. La palabra encuentro es la palabra que yo que mágica. Encuentro con Dios, encuentro con uno mismo, encuentro con los demás. La palabra comunión, alianza, encuentro están en el mismo campo semántico, evidentemente. Pero es importante porque es la nuestra, porque es parte del genio de nuestra cultura, porque han desaparecido las liturgias celtas, lamentablemente, las liturgias galicanas. El mundo ambrosiano está muy romanizado, pero se conserva un genio hispano muy peculiar, que es bíblico, que es patrístico, que es martirial, que es festivo, una diócesis que es muy contemplativa, pero muy participativa, donde el sacerdocio bautismal está muy presente, la devoción a la Virgen María que tenemos, cómo nos casamos los españoles con el velo sobre los hombros, el velo blanco y rojo, las 13 arras, todos estos elementos, por poner ejemplos, el tener dos apellidos, de que la mujer no pierda el apellido, son elementos que vienen gracias a un culto, a una manera de concebir a Dios, de concebir al ser humano, y por tanto de crear también una sociedad. Por eso es importante no perderlo, porque es algo nuestro que podemos también transmitir a las generaciones venideras.
Eres el director académico de este congreso que ha arrancado esta mañana, y aunque no vamos a leer el programa porque no es algo muy radiofónico, pero sí te quería pedir que nos hagas un poco el esquema. ¿Cómo está montado y pensado este congreso para uno que no está participando, que se haga una idea de qué es lo que se va a desplegar en estos 4 días?
Pues, en principio pensamos un congreso para un grupo de gente selecta. De repente nos hemos encontrado, como he dicho antes, con más de 600 personas. El Salón del Trono, el Salón de Actos, los salones adyacentes han tenido que poner pantallas por la cantidad de prensa, la cantidad de medios que se han interesado. Y sobre todo de congresistas. Nadie esperaba esto. En definitiva, ¿por qué? Porque hay una serie de ámbitos que son primero la historia, luego la literatura, luego la cultura, luego la música. Interesantísimo lo que va a haber de música. Los grupos que participan aquí, Paniagua, Asensio, las Agustinas de la Conversión, los grupos egabrenses que vienen de Mérida. También el tema del arte. Vienen monjes benedictinos a hablarnos de los beatos, de la Biblia mozárabe de León, lo que significa el símbolo, la creatividad en el mundo hispano. También tenemos un seminario, evidentemente, de cultura, donde viene Sevilla, Toledo. Se van a hacer presentes aquí, hablarnos en estos ámbitos. Y luego también hay sociología y, sobre todo, también los últimos descubrimientos arqueológicos de las excavaciones de la catedral, la antigua mezquita, se van a poner de manifiesto justamente en este congreso. Son momentos en que se van a concitar muchos investigadores y en este ámbito de diálogo y de encuentro pues saldrán perspectivas que ya está hablando de un segundo congreso. Hoy justamente el obispo decía que eso está pidiendo, porque hay mucha gente de otras áreas que hubieran querido participar, pero que no ha podido, porque son jueves, viernes y sábado. Todo esto culminará con la misa en rito mozárabe que el arzobispo de Toledo, el reverendísimo padre Braulio Rodríguez Plaza, va a oficiar en la antigua mezquita y la catedral de Córdoba.
Es un congreso internacional. Eso significa que más allá de nuestras fronteras, donde se explica por el vínculo histórico el interés, también despierta interés y atención este legado de los mozárabes.
Internacional y ecuménico, porque la gran sorpresa es que hay participantes de la Iglesia del Patriarcado de Constantinopla, de la Iglesia Apostólica Armena, del Patriarcado de Moscú, ni más ni menos, del Patriarcado de Rumanía. El arzobispo sirio de Antioquía se ha hecho presente también aquí. Van a tener una mesa redonda sobre el tema del martirio en el mundo ruso, en el mundo siriaco, en el mundo griego, en el mundo armenio, el gran genocidio armenio. Se ha hecho presente esta mañana ya, al final de la mañana, se ha hecho presente esta vocación, y también va a tener una mesa redonda sobre la liturgia, cómo la liturgia de Oriente, bizantina, alejandrina, antioquena, ha influido tanto a la Gran Córdoba, a Toledo, a Tarragona, a Mérida, a Braga. Es decir, es realmente internacional y ecuménico. Viene gente de Egipto, viene gente de Brasil, viene gente de Italia, viene gente de Inglaterra, viene gente de Francia. Claro, hay un interés que quizás nosotros no tenemos con tanta fuerza en España y que, sin embargo, está viendo fuera de nuestras fronteras.
El congreso, Manu, además de lo que es la reflexión, las ponencias, el análisis, el debate riguroso de los científicos, tiene también un aspecto celebrativo, el oficio de vísperas, el lucernarium. Cuéntanos un poco de qué se trata, también un concierto. Nos hablabas de la importancia de la dimensión musical de este congreso, es decir, esos otros aspectos que también tejen lo que es la imagen completa del congreso.
El lucernario es la manera de hablar del oficio vespertino, de las vísperas, porque se encienden luces. Algo peculiar del rito hispano es encender luces siempre para orar al caer la tarde. Pues hay el nombre de lucernario, lucernario. Y luego, además de estas celebraciones, cada día acabar con un lucernario, que es el oficio vespertino. El sábado, la gran celebración eucarística en rito hispano mozárabe. Hoy preside el arzobispo de Sevilla como metropolitano. Mañana preside el arzobispo de Granada, un gran conocedor del mundo oriental y del mundo hispano, el arzobispo de Granada, y el sábado el arzobispo de Toledo, primado de España. Pero también tendremos, como digo, otras celebraciones, por ejemplo, el Camino de Santiago con jóvenes, que están haciendo el Camino Mozárabe, una mozárabe, recorridos los lugares martiriales. También hay actos culturales como la firma del libro mozárabe y también elementos, con, sobre todo con jóvenes, para que además de lo académico haya también algo celebrativo litúrgico y celebrativo popular.
Pues Manuel González López Corps, que es el director académico de este congreso y que está entusiasmado y no parece para menos. Gracias por habernoslo contado, por haber abierto esta ventana a un tema ciertamente apasionante y que merece también que todos los cristianos españoles y todos los españoles en general pues le prestemos atención. Un fuerte abrazo y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros, José Luis, y a todos los que habéis hecho posible que por los medios eso se dé a conocer al gran público. A todos, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y ahora vamos ya con la ampliación de todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a empezar nuestro recorrido en el Vaticano.
El Papa Francisco acaba de recibir en audiencia a los miembros de las familias franciscanas de la Primera Orden y de la Tercera Orden Regular, a los que ha agradecido el trabajo que realizan en todo el mundo en favor de los más pobres y necesitados. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un encuentro muy cordial en el que el Papa les ha recordado la profunda espiritualidad que encierra la decisión de Francisco de Asís de llamarlos frailes menores, una característica típica franciscana que encierra una intensa relación fraterna y de donación a los demás, a través de la que se restituye a Dios todo el bien que nos ha dado. Y hoy también el Papa ha querido convocar a los sindicatos para abordar conjuntamente los desafíos del trabajo y la dignidad de la persona. Es el primer congreso que se organiza con estas características y cuenta con una importante participación española encabezada por el responsable de la pastoral obrera de la Conferencia Episcopal, Monseñor Antonio Algora, y por el consiliario de la OAC, Fernando Díaz Abajo. Con el lema de Populorum Progressio a Laudato Si, el trabajo y el movimiento de los trabajadores en el centro del desarrollo humano integral, centrará las distintas sesiones. Mañana viernes, por cierto, el propio Papa Francisco intervendrá en el Congreso y ya está todo preparado para la ceremonia de oración por la paz en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, que esta tarde presidirá el Papa en la Basílica de San Pedro.
Gracias, Eva. Este domingo se celebra la Jornada de las Personas sin Techo.
Con motivo de la cita, Cáritas ha estado presentando esta semana los actos e iniciativas en varias diócesis de nuestro país. Hoy ha sido el turno de Madrid. Mariló Pardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Cáritas ha querido poner rostro a los más de 3.000 hombres y mujeres que día tras día están viviendo en las calles de Madrid. Victoria y Daniel, dos personas que han vivido en situación de calle, han recordado que más allá de los prejuicios y estereotipos que sufren, son seres humanos con plena dignidad. Han compartido su experiencia y las dificultades que se encontraron en la calle. Daniel explicaba lo importante de concienciar a la sociedad sobre la situación que viven día a día estas personas.
Tienes que hablar precisamente con la persona para saber por qué circunstancia está ahí y qué es lo que pasa. Siempre hay una razón. Y lo que sí he visto en este tiempo es que siempre ves caras nuevas y historias diferentes.
Cáritas también ha organizado una marcha desde la calle Arenal hacia la Plaza de Ópera, donde se han transmitido mensajes de sensibilización ante esta realidad que viven las personas sin hogar.
Y Madrid acoge esta tarde la presentación del libro En diálogo con el Señor.
Se trata de una recopilación de 25 textos inéditos, todos ellos transcripciones de la predicación oral del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, fechados entre 1954 y 1975. Luis Cano, el coautor de la edición, reconoce en declaraciones a COPE que aún quedan muchos textos del santo por salir a la luz para conocer mejor la figura de San José María.
Este libro nos presenta a San José María haciendo su oración en voz alta. Es un predicador que habla a gente en la intimidad, gente que vivía con él, su consejo general, y abre su corazón de una manera muy, muy sencilla, creo que como muy, muy evangélica. Y creo que es algo que no existía o no ha habido otros escritos así tan, como tan personales. Yo creo que este es el aspecto principal. También cuenta pues muchas cosas de su vida que antes no se conocían, bueno, cosas íntimas de su historia. Da un mensaje muy esperanzador, ¿no?
Pues así concluimos hoy esta edición del Espejo. Queremos hacerlo comentando la condena a cadena perpetua que ha dictado el Tribunal Penal Internacional contra el jefe de las milicias serbobosnias Ratko Mladic, responsable del asesinato de 8.000 personas en Srebrenica en 1995. El mal, como negación radical del otro, atrapó con misteriosa profundidad a una parte importante de aquellas poblaciones ante la mirada atónita de una Europa que no supo ni pudo detener esa locura de odio. La justicia humana, siempre aproximada e imperfecta, tenía que pronunciarse para contribuir a curar las heridas de aquel tiempo. Pero no es suficiente con eso. Europa debe hacer memoria, porque, como ha recordado recientemente el Papa Francisco, la paz es todavía hoy un bien frágil. y las lógicas particulares y nacionales corren el riesgo de frustrar los sueños valientes de los padres fundadores de Europa.